ruega por nosotros.
Dulce Madre, no te dejes, ya que nos quieres dar por la madre, haz que te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Yo soy María, más Dios te salve, María, eres gracias, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita su fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en la noche. Ven Espíritu Santo y en los corazones de tus fieles.
Y en
tu Espíritu serán criados.
Y
oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Josá siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
María, reina del universo.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Santiago.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Dado que celebramos hoy una fiesta mariana, me gustaría contarle algo sobre María. Después podemos dar un pequeño resumen de capítulo 1 y entramos en capítulo 2 de Santiago en nuestro mini retiro. Hace como 38 años estaba estudiando para ser sacerdote y me faltaba un año y medio. Y en la ciudad de Roma yo hacía varios apostolados. Daba doctrina, yo luego como diácono bautizaba, visitaba las casas y estudiaba también. Pero uno de los apostolados fue de visitar una casa de Madre Teresa en Roma, cerca de la Estación Termine, sería la estación del tren, donde ellos tuvieron una casa por los hombres sin techo. Y yo caminaba de nuestra casa a la casa de Madre Teresa, que fue como 3-4 kilómetros. Y normalmente caminaba con otro seminarista. Una vez estuvimos regresando y el seminarista, que era diácono y me faltaba un año más, dijo, ¿por qué no rezar los misterios gloriosos porque era el día domingo? Dijo, ¿por qué no? Y llegamos al quinto misterio, que es la coronación de María, lo que celebramos hoy. Y digo una cosa que se me quedó grabado, ya estoy hablando de hace 38 años. Él dijo que en nuestro país, el descubrimiento de las Américas se le atribuye Cristóbal Colón. Okay? Los revisionistas hoy día en la escuela lo van a dudar, pero a mí no me importa lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, la interpretación clásica del descubrimiento de las Américas es Cristóbal Colón. Y era un italiano, un experto en marinero. ¿No? Y él no podía nadar de Italia o Portugal a los Estados Unidos, ¿no? Necesitaba transporte. Y él fue a la reina Isabella y pidió ayuda. Y inmediatamente la reina Isabella le dio la Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, como niño americano, yo aprendí esto en, yo pienso, kinder o primer grado, ¿no? La Niña, la Pinta, la Santa María eran tres naves. Pero naves Hoy día tendré valor millones de dólares. Entonces ella le dio las tres naves. Y mi compañero dijo esto. Si esta reina Isabella podría darle Cristóbal Colón, la Nina, la Pinta, la Santa María, ¿cuánto más podría darnos la reina del cielo o de la tierra? Eso me gusta. Se me queda grabado. Es lo que yo pienso cuando celebramos hoy esta fiesta. La reina Isabella era una de las mujeres más fuertes en el mundo. La reina y reino de España, de Inglaterra también. Nosotros tenemos la reina del universo. Y ella tiene mucho más poder. Amén. Tiene mucho más poder. La Virgen de Zapopan en México la llama la generala del ejército, ¿no? Poco de historia mexicana ahorita, ¿no? Por eso decimos que vive Cristo Rey, que vive la generala, ¿no? Amén. Que vive, ¿no? Entonces queremos hoy entregarnos a María. Santa Teresita dijo que María es reina y madre, pero es más madre que reina. Amén. Amén. Reina significa poder, madre significa amor y ternura. Entonces, nuestra madre celestial es poderosa, pero es llena de ternura, amor y dulzura y suavidad. Pues hoy, en nuestra clase de Santiago, podemos invitar la Santísima Virgen María a ayudarnos a ser nuestros tabacos espirituales, ¿no? Invitar a María a caminar con nosotros lo que caminamos con Gerardo Santa María del Camino en la misa. ¿Cómo fue ayer? ¿Bien?
Muy bien,
padre. ¿Salió bien? ¿No?
Sí.
¿Le gustó?
Sí.
Y Santiago no tiene pelos en la lengua, ¿no? Llama pan, pan y vino, vino, ¿no? No va para las ramas, sino llega al grano, ¿no? Entonces, leyéndolo, uno se siente motivado de cambiar algunas cosas, ¿no? Y ustedes vinieron aquí ayer pensando que ustedes eran ya grandes santos, se dan cuenta que faltan un poco, ¿no? Falta un poco, ¿no? Uno lee Santiago, se siente, híjole, hay mucho camino para hacer. Ok, en pequeño resumen, ok, estamos en retiro, modo de retiro, y traten de venir a misa si pueden, traten de rezar su rosario cada día, y obviamente buscar un espacio, un tiempo, una hora para leer y meditar este capítulo que damos cada día. No sería malo leerlo más que una vez si subrayar una palabra o tal vez un versículo o un concepto que le llega más. Y hoy, después de la plática en sus compartimentos, van a compartir cuál fue tal vez la palabra, versículo, concepto que le tocó más. Por eso es importante en nuestros compartimientos. Okay, un resumen de ayer es que Santiago se llama servidor de Dios. Nosotros debemos ser servidores de Dios también. Okay? Queremos ser servidores de Dios. No he dicho ayer, pero se lo digo hoy. Madre Teresa de Calcuta E io dico che quel che non vive per servire non serve per vivere. So, ripeto, quel che non vive per servire non serve per vivere. Buscar maneras que podemos estar al servicio de los demás. Luego también hablamos de las pruebas en la vida. Las pruebas de la vida. Antes de leer Santiago, uno encuentra una prueba, se siente mal, se siente en desolación, se siente a lo mejor abandonada, pero hemos aprendido que las pruebas son buenas. Y él da la lista que las pruebas van produciendo paciencia, perseverancia, las otras virtudes donde podemos ser el hombre y la mujer perfecto. San Luis de Montfort, que nos da el tratado, él decía a sus amigos que Dios te bendiga y te dé muchas crucecitas. Amén. O me. San Luis de Montfort y San Francisco, una vez ellos pasaron un día sin la cruz. Y dijeron, ¿qué cruz es no tener una cruz? Bueno, ustedes han pedido el don de la sabiduría, ¿no es cierto? Han pedido el don de la sabiduría y dado una definición tomista de Santo Tomás de Aquino, la sabiduría es de gustar las cosas de Dios. O saborear las cosas de Dios. El salmista gustar y ver qué bueno es el Señor. Ojalá que tengamos un grupo de sabios en este retiro, ¿no? Y no necios, sino sabios, ¿no? Es de saborear las cosas de Dios, ¿no? Mi cartu niño lo llevó a Baskin Robbins la primera vez. Estaba saboreando este nieve, ¿no? Saboreando, llevando la mitad en su camisa, ¿no? Pero saboreando. Así como el niño va saboreando, nosotros saboreando una nieve, debemos saborear las cosas de Dios más que chocolate y vanilla, ¿no? ¿Amén?
Amén.
También nosotros hemos entendido la importancia de la humildad. Pero si queremos ser humildes, debemos pasar por humillaciones. Entonces, la humildad, el camino de la humildad, el camino real sería las humillaciones que vienen. Y todos vamos a recibir humillaciones, ¿no? Todos. Y cuando recibimos la humillación, hay las dos banderas. La reacción de la carne es buscar la represalia, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero la reacción del Espíritu Santo es callarse y aceptar la humillación, unir la humillación a Cristo crucificado, poner sobre el altar la misa y terminamos mucho más santo, imitando a Jesús. Amén. También nosotros hablamos sobre nos ofreció la palabra la concupiscencia. Es una palabra un poco técnica, pero la concupiscencia es el deseo desordenado de la carne debido al pecado original. ¿Se le gusta? Los pecados capitales. Sí. No dominamos los pecados capitales van a dominar a nosotros, vivimos la esclavitud. Jesús dice que el pecado es esclavitud. Entonces hasta la muerte debemos luchar con nuestros propios diablos y ir venciendo, conquistando estas malas inclinaciones, practicando la virtud contraria. Si uno tiene la flojera, bueno, tiene que levantarse un poco más temprano, trabajar un poco más fuerte. ¿No? La gula, bueno, comer un poco menos. ¿No? La lujuria, controlar un poco más los ojos, la imaginación. ¿No? La avaricia, vivir con menos. Estar contento con poco. Vivir una vida más frugal, más sencilla. Es la concupiscencia que él dice. Luego también he dicho la palabra hermano. Somos hermanos. ¿Okay? Nacer en Michoacán o nacer en Michigan, igual somos hermanos, ¿no? Yo nací en Michigan, ¿no? Ustedes Michoacán algunos, ¿no? Somos hermanos porque si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, somos templos de la Santísima Trinidad por medio del bautismo, todos somos hermanos con la misma dignidad y el mismo destino. Amén. Luego hemos hablado también sobre dos de los pecados capitales que menciona, la ira y la impureza. Cuando estamos enojados por dentro, mejor separarse, calmarse y salir calmado. Porque cuando estamos enojados y abrimos la boca, vamos a hablar de esta mañana. Ya mañana hablamos de capítulo 3, los pecados de la lengua. Prepárense, mañana va a ser un día fuerte, ¿no? Estamos irritados, agitados, calmarse. Cerrar la puerta, rezar un poco de rosario, rezar el salmo del buen pastor, visitar el Santísimo, luego calmarse, después uno puede salir como, no como un animal salvaje, sino una persona civilizada, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Luego hablamos de qué significa la religión verdadera. Ya decía Santiago, debemos tener fe, pero también debemos poner en práctica la fe. He dicho la diferencia entre los protestantes, entre muchos, ellos dicen que la fe es la virtud más importante. Nosotros decimos la fe es importante, pero la caridad es todavía más importante. Por eso tiene que ser una fe activa que nos motiva de hacer buenas obras. Dice Jesús, no todos que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Y él da algunos ejemplos de la religión verdadera es buscar maneras para servir los huérfanos y las viudas. Es la religión verdadera. Ok, poco de contexto social. Estamos hablando de hace 2000 años. No había social welfare, okay? Ni Obamacare, ¿no? Una viuda Si no tenía familia, moría de hambre. Un huérfano, igual. Ellos estaban a la misericordia de la compasión de la gente que lo rodeaba. A veces no había gente con compasión. La muerte. Por eso nosotros somos viudas, muy bien, tienen welfare, tienen estampillas, y tienen una familia generosa. Nosotros no entendemos. Es un contexto social muy diferente que hace 2000 años. O sea, quería agregar este detalle para entenderlo. Esto fue escrito hace 2000 años. Es aplicable hoy día, pero tiene que entender también el contexto bíblico social. Muy bien, este sería un pequeño resumen de capítulo 1. ¿Entramos en capítulo 2? ¿Con la permiso de ustedes? Ok. ¿Listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Me entiendes, Méndez? ¿No? Contento como un sargento. ¿No? Bien, hermanos. Somos hermanos, no somos enemigos, somos hermanos, ¿no? Ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan excepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente. Y al mismo tiempo, entra otro, pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor. El pobre le dicen, quédate ahí de pie o bien siéntate a mis pies. No están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados. Bueno, pensamos en esto. Yo pienso que debido al pecado original, preferimos personas bien vestidos, elegantes, tal vez guapos, ¿okay? Personas que saben expresarse bien, personas personas que están honradas por el mundo. Es natural. Pero es importante entender que hasta la persona más pobre, la persona más sucia, la persona más maloliente, es una persona quien fue redimida por la sangre de Cristo. La manera mejor para entenderlo. Persona más sucia, fea, maloliente, fue redimida por la sangre de Cristo. Ok, cuando estoy preparando mis pláticas, trato de siempre dar un ejemplo. Y cuando estaba rezando sobre esto, se me vino un ejemplo en mi vida de familia. Yo pensé que lo había dicho una vez en el pasado, pero yo pienso que conviene escucharlo. En mi niñez, mi mamá tenía muchos hijos en poco tiempo. Y vivía en Nueva York, en las afueras, como aquí Hawaiian Gardens, no en la ciudad, en la soberbia. En la soberbia. Y mi papá decidió de dar mi mamá dinero para tener alguien de ayudarle una vez por semana. Porque tiene muchos hijos, nosotros no nacemos santos, ¿no? Entonces, una vez por semana vino una persona para ayudar a mi mamá. Y mi mamá podría haber escogido varias personas. Pero ella escogió, que se puede ser honesto, el hombre más feo en el mundo. Era feo. Que feísimo, ¿no? Era un hombre judío. Su nombre era Sternberg, es un hombre judío. Era calvo sin cabellos, ¿no? No estoy diciendo que era como Alberto aquí, ¿no? Era muy chaparito. Era jorobado. Y, ¿cómo se dice sty in your eyes? Sty? Sty significa tener un ojo rojo. Un ojo más grande que el otro. Donde era siempre rojo. En inglés se llama sty, ¿no? Era feo. Pero digo feo, ¿no? Y a veces trabajaba sábado, porque entre semana prácticamente yo estaba en la escuela. A veces venía sábado. Y cuando él venía, yo prácticamente escondía bajo la cama, ¿no? O tenía que viajar a la Ciudad de México o algo, ¿no? Me causaba asco. Pero mi mamá, al contrario, que estoy dando mi interpretación del pasaje, mi interpretación, mi mamá lo trataba con la máxima dignidad y reverencia. Y yo me di cuenta. Yo, el cobarde, iba a la escuela católica, ¿no? Y el hombre trabajaba bien. Y mis padres no iban a emplear un floco tampoco, ¿no? Pero el hombre traía su propia comida, era siempre kosher, la dieta del judío, era judío, ¿no? Pero mi mamá le daba algo para tomar a mediodía. Normalmente era una limonada. Y un día, ella me dijo a mí, Eduardito, es tiempo para comer, pero vamos a darle a Mr. Sternberg su limonada. Y yo dije, muy bien, mamá, vete. No vete, tú vas a ir. ¡Ah! Empecé a perder mis cabellos, ¿no? A los 7 u 8 años, ¿no? ¡Ah! Que era feo. Pero digo, muy feo, ¿no? Feísimo, ¿no? Y mi mamá dijo, ya está preparada la limonada. Y dije, mamá, ¿tú sabes cómo dárselo, no? Tú exprimiste los limones, vete, ¿no? Ella decía, ¿tú vas a la escuela católica? ¿Ya hiciste la primera comunión? ¿Qué ejemplo estás dando? Mami, no. Hijo, vete. Ay, Yo fui, salí de mi cuarto, temblando como una hoja al viento, ¿no? En el otro cuarto estaba el hombre más feo en el mundo, Mr. Sternberg, ¿no? Yo agarré el vaso y menos mal que no era lleno, ¿no? He dicho, Mr. Sternberg, vaso de limonada fresca. Y él me dio una sonrisa y dijo, gracias, yo tengo mucha sed. De frente a mí, el hombre tomaba su limonada. Y desde este momento, siempre amaba los pobres en mi vida, desde ese momento. Qué buena mamá, ¿no? Qué buena mamá. Viendo el pequeño egoísta y, bueno, y desde ese momento yo lo quería. Y casi toda mi vida buscaba la manera de ayudar a los desdichados, los rechazados, los abandonados, los pobres, ¿no? Pero este fue el momento de mi conversión. Gracias a una mamá buena. Pero no termino. Yo pienso que estoy aquí porque tengo una mamá santa. Te lo digo, ¿no? Si ella oyera eso, tendría una vergüenza, pero digo la verdad. Que un día, y obviamente este hombre nunca se casó, era no muy feo y asustaba a todo el mundo, ¿no? Era como la viuda y el huérfano de Santiago. No tenía familia. Y un día no llegó a la casa. Y era siempre muy puntual. Muy puntual. Y mi mamá, no sé, pero logró entender que él estaba en el hospital. Un hospital más cerca de la casa. Y mi mamá dejó la casa, fue en su carro, viajando, llegó al hospital. Y yo cuando estaba en vacaciones, pregunté a mi mamá sobre este cuento. Hace 3 días que quería tener detalle. Mi mamá tiene 92 años, pero tiene una memoria de elefante, ¿no? Y digo que ella entró en el hospital, entró en el cuarto y él estaba completamente abandonado. Pero mi mamá dijo esto, estaba, ¿cómo se dice? Fetal position fetal. Estaba doblegado. Estaba tirado en la esquina del cuarto con dolores que no se puede describir. Dolores que van más allá de la descripción. No podía quedarse en la cama. Y mi mamá se lo acercó, estaba solo. Y la presencia de mi mamá, su sonrisa, dice, Mr. Sherman, here I am, Mrs. Broome, John Broome. Salió lágrima de sus ojos porque nadie le mostraba amor, cariño en toda su vida, menos mi mamá. Y poco después murió. Esa es mi interpretación de Santiago capítulo 2. Uno vive con una santa, algo pasa. Lo interesante es que mi mamá, todo el mundo lo quería, mi mamá. Todo el mundo. Mi mamá podría haber escogido cualquier persona. Pero si fijaba, este hombre era Jesús. Lo que yo hago a él, yo hago é Jesús. Y yo creo que vamos a verlo en el cielo. Yo creo en un lugar muy alto. Y nosotros católicos practicantes es en el retiro. Hola, Mr. Sternberg. Y no va a ser feo, va a ser hermoso. Va a ser hermoso, con un cuerpo glorificado. Yo no tengo un cuento mejor que esto para explicar Santiago capítulo 1. Que todo el mundo, este hombre, lo rechazaba, menos mi mamá. Y yo pensé que cada uno de ustedes entienden este cuento, están rebobinando la película. Sí, a veces, tal vez una vez hemos tratado Mr. Sternberg como mi mamá, pero muchas veces no, yo igual. Un cuento más para ilustrar ahorita, un poco más cerca. Hace como 15 años, el día domingo, antes de la pandemia, era un día en la parroquia muy activo. Yo rezaba tres misas, daba tres o cuatro pláticas, y era un día muy lleno. Ahorita con la pandemia y con muchos sacerdotes, prácticamente yo no tenía una misa el día domingo, pero Padre David me dio una misa. Pero fue un día donde a la misa a las 10 había dado muy buena prédica, luego de la confirmación, llegaron los papás, con 200 personas los ejercicios. Entonces, como decimos en inglés, I was on a roll. I mean, realmente fue un día fabuloso. Y durante la semana, alguien me había dado un papelito que tenía en mi bolsillo. Y era nombre de persona viuda, pobre, abandonada, con la dirección en Lakewood, parte de la parroquia. Y ella quería recibir los sacramentos. Y yo tenía entre una actividad y la otra, tenía como 45 minutos. Fui a mi carro, entré, busqué la casa, toqué el timbre y abrió la puerta una persona más o menos como Mr. Sternberg. Era una mujer de 90 años, la casa era sucia, pelos de animales, maloliente, ¿no? Una viuda completamente abandonada. Y yo entré, le saludé, traté de darle una sonrisa, la confesé, le di los santos óleos, le di la santa comunión, rezé un poco, he dicho voy a rezar por usted, y me fue, y regresé para celebrar la misa a las 8 de la noche. Antes de dormir, estaba haciendo mi examen de conciencia, el examen diario de Santo Ignacio. Estaba platicando con Jesús. Jesús, ¿eh? Esa predica misa a las 10, más o menos. La plática a los papás de la confirmación. ¿Qué tal Jesús? Bien. Los ejercicios, hablé de las dos banderas. Jesús, ¿no? Ok. Señor Jesús, ¿cuál fue el gesto que yo hice ese día que te dio más gusto? cuando fuiste a visitar la mujer pobre en esa casita. Ah, Señor, yo sabía que iba a decir esto. Nosotros, ¿qué hacemos? Aplausos, ¿no es cierto? Alabanzas. Pero Dios tiene un criterio muy diferente. Es lo que está enseñándonos Santiago hoy. Y el mundo tiene un criterio. Un hombre con anillos, de oro, elegante, guapo, importante. ¿Eh? Pero Jesús escoge a los pobres. Esa fue la clase que Jesús le gustaba más. Los ciegos. Los sordos, ¿me oyen? Yeah. Los paralíticos, los leprosos, los marginados. Esa fue la clase favorita de Jesús. Próxima vez que vas por la carretera y ve un hombre en la calle, ¿qué piensas tú? Mi reflexión es lo siguiente, ¿se lo digo? Este hombre podría ser padre escobito. Pura bendición de Dios que tengo mi vestido, tengo una casa. No como mucho, pero como lo suficiente para vivir. Tengo algunos libros, tengo mi laptop para preparar mis prácticas. Vivo una vida muy sencilla. Pero porque yo tengo mi cuarto y este hombre está en la calle. Puro misericordia de Dios. 2 o 3 años, no sabemos cómo va el mundo. Padre Escobita podría estar en la calle en 2 o 3 años. Si hay una guerra, todos podríamos estar en la calle. Entonces yo veo este hombre en la calle, podría ser yo si no fuera por la gracia de Dios. Y lo poco que yo puedo hacer es, yo tengo en mi carro un granola bar, algunas galletas y bajo la ventana, le doy no meto 2 o 3, le doy un puño de monedas, no tengo mucho, pero algo que tengo, tal vez un poco de agua y una sonrisa. Y esa persona siempre me da gracias. Recuerdo cuando yo iba a Radio Guadalupe. Cuando yo iba a Radio Guadalupe, si conoce la zona Ramona Boulevard, siempre hay pobres allá. Y a veces más que uno, ¿no? Otra vez relacionada con el tema. Estaba, tenía que hacer U-turn y daba la vuelta. Hay un semáforo que parece que nunca... como 5 minutos, ¿no? Entonces, había un hombre pobre y Lupe Galván me dio un paquete grande de comida, jabón y varias cosas. Yo bajé la ventana y entregué el paquete al hombre. Gracias, padre. Pero no termino el cuento. Estaba cerca de un puente. Él y salieron 3 o 4 hombres y él iba compartiendo a sus compañeros lo que yo le había dado. Eso significa hermanos. Él podría haber dicho, ah, mala suerte es para mí, ustedes vayan a freír churros, ¿no? Yeah. Pero él se preocupaba de ellos, casi más de sí mismo. Yo pienso que esa carta de Santiago va a cambiar muchas vidas aquí. Cambiar criterio. Cambiar manera de ver las cosas. Si ustedes, Papa San Juan Pablo II, grande, una manera que él enseñaba la Biblia fue de tomar un pasaje bíblico y dar un pasaje paralelo, pero distinto. Cuando yo estaba leyendo Santiago 1 y 2, el pasaje paralelo que me vino, Mateo 25. Santiago está comentando Mateo 25. ¿Y cuál es? Mateo 25 es al fin del mundo, el pastor va a dividir las personas en dos grupos, las ovejas y las cabras. Y va a decir, yo tuve hambre. ¿Y? Yo tuve sed y forastero y desnudo y preso enfermo y ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hemos hecho a los más pobres? ¿Lo hemos hecho a? Él va a decir, bienvenido a casa de mi padre. Luego va a decir, lejos de mí, malditos. El fuego preparado por el diablo y sus compañeros. Porque yo tuve hambre y tuve sed y forastero y desnudo y enfermo y preso y lejos de mí. Eso es Santiago. Dice fe con obras. Fe sin obras es muerta. Si ustedes podrían hacer en paralelo, leyendo Santiago, yendo a Mateo 25. ¿Cómo yo puedo dar al sediento, al hambriento, al desnudo, al forastero, al enfermo, al preso? Yo pienso que cada uno de ustedes, leyendo y meditando, van a salir muchas luces. Y traten de anotar las luces que reciben, porque se viene del Espíritu Santo. En el retiro del Espíritu Santo trabaja y trabaja muy fuerte. Ok, dado que estoy dando, voy a sacar un versículo más de memoria y luego ustedes van a ir a sus grupos y el Espíritu Santo va a hablar con más elocuencia que con Padre Escobita. Pero Santiago menciona más adelante dos pecados que debemos evitar. Él menciona 2. Menciona 2 mandamientos. No cometerás adulterio, menciona, más adelante. Y dice también, no matarás. Con el permiso de ustedes voy a hablar 5-8 minutos sobre esos 2 temas. Después podemos ir a nuestros grupos. ¿Qué empezamos con que no matarás? Hay muchas maneras que nosotros podemos romper esto. No simplemente sacar una pistola, ser un cholo de Compton, sacar la pistola, matar al cholo de Wine Gardens. Ok, obviamente está mal. Uno puede matar varias maneras. Uno puede matar con la boca. ¿Sí o no?
Sí.
¿Puede matar con la boca? La boca no tiene huesos, pero rompe, dicen los argentinos, ¿eh? Uno puede matar con la boca es una pistola. Uno podría matar con una mirada. ¿Quieres ser morir a sufrir un niño de 4 o 5 años? Darle una mirada enojada, estás con este mandamiento. Una mirada. O frialdad. Frialdad. Que estás casado o cansado. Estás casado. Estás casado. Una pelea con tu esposo. Tiene 5 hijos. Okay? Una pelea. Están caminando por el pasillo y los hijos están comiendo. ¿Y qué hace mamá peleando con el esposo? Cuando están pasando enfrente del esposo, hace esto. Mami, ¿por qué hiciste esto? Me duele mi cuello. Okay. Cuello me duele un poco, ¿no? Mi papi tiene un poco de mal aliento, tiene que ir a buscar Listerine, ¿no? Listerina. Ese es el quinto mandamiento. Tú podrías darle una plática de 2 horas sobre esto. 2 horas. Hasta las 9 de la noche. 10 de la noche. No matarás, muy bien. No maten cholo hoy día, gracias a Dios. Buen día bueno, ¿no? En la carretera, estás con la familia. Alguien te cruza, que sale de la boca. Oh, que Dios te bendiga. No. Tú tienes mucha prisa. Tal vez tu esposa está a punto para dar a luz. Que Dios te bendiga. Sale una mala palabra de insulto y los 3 hijos oyeron, ¿no? Menos mal que no entiende bien español, ¿no? Entonces, no matarás. O esto, alguien te ofendió y no quiere darle perdón. Quinto mandamiento. Ese es el quinto mandamiento. Estás matándolo en tu corazón. Como Caín y Abel, ¿no? Ok, sobre no cometer adulterio, otra plática de 3 horas. Pero voy a dejarles una idea nomás. Nosotros debemos usar mucho cuidado con nuestros ojos. Okay? Dice Jesús, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. en manera, porque ustedes van a leer el capítulo 2, va a ser otro reto, otro desafío, ¿no? Y siguen yendo ustedes, no abandonan, no tienen que abandonar ese retiro. A lo mejor te va a cambiar la vida. Okay, un examen de conciencia sobre cómo nosotros usamos las redes sociales. Las redes sociales es un tema muy amplio. Televisión, radio, películas. Pero especialmente el internet y el internet que pasa por medio del teléfono. Puede usarlo por el bien. Yo tengo un website donde trata de predicar la palabra de Dios. Varios de ustedes me siguen. Predicar la palabra de Dios al mundo entero. El website tiene artículos, tiene videos, tiene podcasts. Estoy grabando esto ahorita. En México puede ver, escuchar esa plática en Michoacán, ¿no? Pueden. Pero uno puede usarlo mal también. Por eso debemos examinar, ok, tal vez hacer un examen de conciencia, ok, un día examinar la conciencia como yo he usado teléfono, radio, televisión, videos, películas. ¿Para promover el reino o para promover el reino del enemigo? Realmente esa carta de Santiago es fuerte. Yo pienso que lo hacemos bien, no va a llevar a la santidad. Que María nos ayude. Amén. Rezamos juntos. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que ya tiene sus grupos y si hay personas nuevas, ya pueden meterse en un grupo. Que hay varias personas nuevas, pueden irse a uno de los grupos que ya tenemos. Okay? Okay. Dios los bendiga. Gerardo's not here, so, yeah.
Todos pueden pasar a sus grupos y hay personas nuevas pueden pasar a sus grupos.